de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Enseguida hablamos con nuestro invitado, un invitado muy especial. Enseguida lo vais a escuchar. Hoy tendremos, por cierto, cine y motor. Está la película Un tranvía llamado Deseo. Vamos a hablar del Chevrolet Standard descapotable de 1936. Estará con nosotros Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa. Por cierto, también mañana, el Día de la Comunidad Valenciana. El lunes 13 será en otras comunidades autónomas. Por tanto, hay festividades. El día 12 de octubre se pasa al día 13, además de ser día no lectivo para escolares de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay bastantes movimientos. Además, AEMET anuncia lluvias. Así que muchísimo, muchísimo cuidado. Pues vamos, si os parece, rápidamente, banderazo de salida, porque es el momento de hablar, atención, de un estudio que trae una información creo que muy importante. Antes de decir dónde estamos, estamos en COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Desde el año 2000 se calcula que unas 16.000 personas han fallecido en España por salida de vía. 450.000 sufrieron heridas de mayor o menor gravedad. Un estudio que es las salidas de vía, así se llama. Se llama el estudio El grave problema de los siniestros de tráfico por salida de vía en España, la prevención mediante los sistemas de transporte inteligente. Ha sido elaborado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial, Intras, de la Universidad de Valencia, impulsado por la empresa Metalesa de Seguridad Vial. Nos vamos hasta el Intras. Nos espera el catedrático de Seguridad Vial y además presidente de honor de FES Vial, Luis Montoro. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí en Madrid, recién salido de la rueda de prensa para presentar este estudio, y encantado de estar en un programa tan prestigioso como el tuyo.
Bueno, prestigioso gracias a vosotros, por tener tan cerca el Intras y tener tan cerca justamente a la ciencia de la seguridad vial, que también se nos ha impregnado en cierta manera este espacio de motor, este espacio de seguridad vial, este espacio, por tanto, de movilidad en general. Pero bueno, vamos con esos datos que has presentado esta mañana. Luis, después hablaremos de... Te haré alguna preguntita con respecto al alcohol, etcétera, etcétera, cómo va eso por parte de nuestros políticos, pero antes que nada, el informe es que realmente llamativo. Desde 2000, 16.000 personas calculáis que han fallecido en España por salida de vía, y algo que no damos la más mínima importancia.
Bueno, pues la verdad es que los datos son muy preocupantes. Esto demuestra que el tema que hemos estudiado, la salida de vía, lo que normalmente la gente llama, bueno, se mató porque se salió de la carretera, bueno, pues demuestra que el estudio está tratando con un problema de una magnitud enorme, también un problema de una gravedad extrema, porque el 40% de los que mueren en las carreteras son por una salida de vía. Sí. Y lo que más nos ha preocupado en la investigación, de la que daré ahora unos datos de contexto, es el aumento, no excesivamente elevado, pero sí constante a lo largo de los años, el tema de la salida de vía. Esto... bueno, pues los investigadores estamos obligados, al menos moralmente, por responsabilidad, pues intentar dar problema y alumbrar a los problemas de la seguridad vial. Sí. Y este vimos que era un tema gravísimo. Para lo cual decimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio, porque yo quiero decir a los oyentes que, bueno, todo el mundo habla de la salida de vía, en los partes de la DGT mensuales se habla de la salida de vía como un problema grave, en los anuarios estadísticos también, pero la verdad es que hasta que se hizo este estudio, y lo digo con humildad, pero con contundencia, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué se producen estos accidentes, y por lo tanto pues había que hacer una investigación que diera luz a este gravísimo problema. Para ello, lo que hicimos, Vicente, bueno, pues cogimos los datos de la base ARENA. Para los que estén menos familiarizados, decir que la base ARENA es la base que utiliza la policía local, que utiliza la Guardia Civil de Tráfico, y las policías que tienen transferencias en el País Vasco y en Cataluña, y cuando hay un accidente con víctimas, es decir, muertos o heridos, pues rellenan toda una serie de parámetros. Es una base que tiene una información brutal, sí, espectacular, y lo que hicimos fue coger desde 2017 al 2023, que es el último año del que hay accidentes, datos consolidados, sí, de accidentes, y estudiamos nada más y nada menos que 80.000 accidentes, 80.329, para ser exacto, accidentes por salida de vía con víctimas, y que dieron como consecuencia, desde el 17 al 23, 107.308 víctimas.
Sí.
Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, estudiamos día, hora, tipo de accidente, vehículos implicados, etcétera, de manera que, bueno, esto nos ha permitido tener un retrato bastante exacto. Yo creo que es el estudio más completo, y lo digo con humildad, que se ha hecho a nivel mundial,
sí,
y que nos permite conocer, Vicente, más en profundidad este problema, y por lo tanto tener datos objetivos para intentar ponerle remedio.
Bueno, las causas principales, por supuesto, debe ser el exceso de velocidad, la distracción, la fatiga, entre otras muchas cosas. ¿Hay alguna característica también excepcional? ¿La vía, por ejemplo, tiene algo que ver? Tanto que echan la culpa los conductores en general. No, es el estado de la vía, que está muy mal, por eso se ha salido el coche.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí siempre lo hemos dicho, y tú lo sabes, aquí no buscamos culpabilidad de nadie,
sí,
porque la culpa a lo mejor es de la propia sociedad, por no de los políticos, por no preocuparse más por el tema. Aquí hablamos de causalidad,
sí,
y objetivamente la causa está repartida entre la velocidad excesiva o inadecuada, que muchas veces no es excesiva, es inadecuada, yeah, para las circunstancias de la vía, está en el gran monstruo que nos ha aparecido, que es la distracción, y luego viene, pues bueno, la fatiga, la somnolencia, pero básicamente la velocidad y la distracción. Con un problema que se agudiza mucho por las noches,
sí,
entre las 2 y las 5 de la mañana, hay muchas salidas de vía en ese horario, y cuando el accidente se produce por la noche por salida de vía, se duplica o se triplica la posibilidad de morir. Aparte que por las noches, tú lo sabes perfectamente, hay un problema muy grave de rescate de la víctima porque no hay iluminación. Uh-huh. Entonces, bueno, pero también nos hemos encontrado con que hay una serie de variables de contexto que influyen mucho. ¿Las carreteras? Pues sí. Uh-huh. Por ejemplo, 6 de cada 10 muertos son en carreteras convencionales, solo 10 de cada 10 muertos en la autopista.
Sí.
Cuando la carretera tiene curvas sin señalizar, la posibilidad de muerte y de salida de vía es mucho mayor. Si los carriles son muy estrechos, la posibilidad de que haya accidente por salida de vía también es mucho mayor. Es decir, que si hay un cambio de rasante, también. Cuando hay un desnivel inapropiado o la carretera no está bien mantenida, pues también influye. Ahora, no es la única variable.
Sí.
Hemos descubierto, por ejemplo, que la variable vehículo tiene una importancia increíble. Los vehículos de más de 10 años casi duplican la posibilidad de accidente por salida de vía. ¿Por qué? Pues seguramente el tema está en la seguridad activa. Son vehículos que tienen menos seguridad activa, que es la que evita el accidente, y luego cuando se produce el accidente, los vehículos que tienen más de 15 años prácticamente duplican o triplican la posibilidad de muerte comparado con uno de menos años.
Sí.
Bueno, cosas como estas hemos encontrado muchas. Mm. Ha sido muy chocante.
¿Hay alguna zona de España en concreto, o lo habéis hecho el estudio a nivel global, en general?
Bueno, sí que lo hemos trabajado también por comunidades autónomas.
Sí.
Hasta el punto de que nos han salido unos datos tan curiosos, tan peculiares,
sí,
tan impactantes, que vamos a tener que profundizar.
Vale.
En concreto, Extremadura, por accidentes con víctimas por salida de vía, puede casi triplicar, por ejemplo, a Valencia o a Madrid. Y
sí,
luego una cosa que nos ha salido muy interesante de estudiar, que tiene que tener explicación y tiene que tener remedio, es Murcia. Por ejemplo, Madrid tiene, por cada 100 salidas de de día tiene 3 muertos, pero es que Murcia tiene casi 9.
Sí.
¿Qué está pasando? Bueno, pues esa es la, digamos, la virtualidad de la ciencia, ¿no? Intentar explicar.
Una comunidad autónoma muy peculiar, la murciana, la realidad, en muchos datos, no solo únicamente de tráfico, sino en general.
Bueno, pues a nosotros nos haría eso. Curiosamente, en otro estudio que hicimos ya hace algún tiempo, no sé si lo recuerdan, nos salía también muchas quejas en cuanto a la señalización,
sí,
que no era visible, no era legible o no era creíble o inteligible. Mm. Bueno, el dato de la mortandad sí que es muy preocupante. Algo pasa, algo que hay que averiguar y algo que hay que remediar.
Bueno, hay una suerte y es que tenemos una empresa cercana a nosotros que se llama Metalesa, que es la que está trabajando por la tecnología para que estas cosas, si ocurren, pues se minimicen al máximo y que, por tanto, no acaben tragedias, sino tan solo en un pequeño susto o en un gran susto, ¿no? Y esta empresa es Metalesa y ha habido un apoyo importante también a este estudio, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que destacarlo. Otras empresas deberían tomar ejemplo de lo que es responsabilidad social corporativa. Gracias a ellos que han financiado el estudio, pues el estudio ha sido posible. Y, bueno, pues es una empresa valenciana que da ejemplo, que se preocupa mucho por el tema y que nos permite poder conocer y, por lo tanto, luego actuar en algo tan importante como es la vida de los ciudadanos. Sí. De manera que yo sí que quiero felicitarlos. Me parece justo.
¿Alguna recomendación de Luis Montoro para aquellos que en este momento se pongan al volante para que no tengan esa salida de día?
Bueno, pues los investigadores no tenemos opiniones, procuramos tener datos. Y los datos son claros. Sí. Los datos es velocidad y el gran monstruo, el gran enemigo, el terrible enemigo que es el tema del móvil. El móvil está causando más problemas posiblemente que la velocidad y el alcohol. Incluso a lo mejor juntas, bueno, pues fíjese, si en este puente que mucha gente va a utilizar la autopista o la autovía, no somos conscientes, pero a 120 por hora se recorren 33 metros en un segundo. Yeah. 3 minutos de móvil son 100 metros que se recorren sin control. Y luego, parece mentira todavía, usted o tú lo has dicho muchas veces, que haya un 20% de los que mueren que no están utilizando el cinturón de seguridad. La Organización Mundial de la Salud lo comparó con el invento de la vacuna. Las posibilidades de morir sin cinturón de seguridad, incluso a 40 kilómetros por hora, son altísimas. Por lo tanto, hay que ponerse el cinturón porque no hay manera más estúpida, más terrible y más evitable que perder la vida en un accidente de tráfico.
Leo una noticia de hace un año exactamente. La Comisión Interior del Senado ha aprobado una iniciativa para que ya se reduzca la tasa de alcoholemia 0,2 en el litro de sangre o 0,1 en aire expirado. ¿Qué tenemos de esto, Luis?
Bueno, pues primero decir que yo tuve la suerte de que el gobierno me encargara hacer el informe técnico.
Sí.
Que, bueno, creo que es un informe bastante contundente, donde quedaba claro que había que bajar la tasa. Sí. Llevaba ya casi 30 años sin bajarse y ahora sabemos mucho más que sabíamos entonces, y entonces había que bajarla de 0,5 a 0,2, como has dicho, o 0,1 en aire. Sí. Entonces había que bajarla porque ahora sabemos que con 0,5 la posibilidad de tener un accidente se duplica, se triplica o se quintuplica. Por lo tanto, había que hacerlo. Luego, en cuanto a qué tasa poner, bueno, se barajó mucho y se ha hablado mucho del 0,0, muchos estudios que vimos y vimos que era inviable, porque hay frutas como el duriano, el serval, que tienen alcohol, la fruta madura fermenta en alcohol, hay comidas con alcohol, hay bombones con alcohol, hay medicamentos con alcohol, y por lo tanto, lo que ocurre en los países que tienen 0,0 es que no multan con 0,0, sino que dan un margen como se da en el radar. Pero
¿y bueno, políticamente cómo lo llevamos, Luis?
Políticamente lo llevamos de una manera peculiar.
A
ver. Los políticos en este momento están con otros problemas que parece que les preocupa más, y por lo tanto yo creo que el tema está atascado al menos hasta diciembre, y yo me temo que puede ser más. Y esto es terrible, porque cuando se analizan las personas muertas en un accidente de tráfico, se ve lo que tienen dentro, y bueno, pues el prácticamente el 35% llevaban alcohol, es decir, que murieron ellos y pudieron matar a otros. Por cierto, aprovecho para decir que en torno al 15% llevaban alguna droga, y algo que está siendo también terrible, después de la pandemia, España es uno de los mayores consumidores del mundo de psicotropos, es decir, hipnóticos, antidepresivos y ansiolíticos, y también se descubre que tienen muchos ansiolíticos en sangre que muchas veces se unen con el alcohol. Ojalá sus señorías se dejen de o dediquen un poco de tiempo a este tema y esto vuelva a estar en la agenda política y se retoquen las tasas de alcoholemia, porque hoy en día todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud lo recomienda también, va por esas tasas.
Luis Montoro, abrazo grande, gracias por estar ahí y por salvar tantas vidas.
Muy grande para ti, por lo que te preocupas por este tema, y lo digo desde mi libertad, por tu extraordinaria profesionalidad.
Abrazo grande, Luis, gracias.
Abrazo grande.
Hasta luego. Intras, catedrático de seguridad vial, con nosotros Luis Montoro, nada más y nada menos, es presidente de honor de FESVIAL. En Luz de Cruce es la actualidad que pasa, por supuesto, por estos accidentes que se deben de llamar ya de una vez por todas siniestros, salidas de vía. Y vamos inmediatamente a buscar a nuestro hombre del cine. Él se llama Eduardo Casanova, es un hombre de película y trae un tranvía llamado Deseo.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Amigos, amigas, es el momento del cine y del motor, las dos cosas. Porque llega en su Chevrolet estándar un tranvía llamado Deseo, Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya por delante que me llamáis siempre maestro, y esta persona que estaba hablando, Luis Montoro, es un auténtico maestro de la seguridad vial.
Sin lugar
a dudas. Me ha encantado escucharle.
Sin lugar a dudas, pero bueno, tú también, maestro, tú también.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Tiene su librillo. Bueno, pues vamos a abrir el librillo del maestrillo Eduardillo.
Sí, vamos ya sabes que vamos cambiando de época, procuro alternar películas muy recientes con otras más antiguas y con clásicos, como es el caso que nos ocupa hoy, Un tranvía llamado Deseo, la adaptación al cine de una obra teatral de mucho éxito desde que se estrenó en Broadway el 3 de diciembre de 1947, de la mano de Tennessee Williams, su autor, el autor que fue el encargado también de escribir el guión de esta película que llegó a los cines en 1951. Bueno, yo creo que la mayoría conocen la historia. Se inicia cuando llega Blanche DuBois a Nueva Orleans en pleno verano. Esta profesora de inglés ha dejado su pueblo en Mississippi para instalarse en el humilde apartamento de su hermana Estela, que está embarazada, y de su cuñado, que es el rudo Stanley Kowalski. El motivo de esa repentina mudanza, según cuenta, es que su marido se suicidó al verse arruinado y acosado por los acreedores, y ella también lo perdió todo. La convivencia no va a ser nada fácil. Conforme las semanas se convierten en meses, pues Blanche, que incluso podría formar pareja con el mejor amigo de su cuñado, se refugia en el alcohol por los traumas que arrastra. La cosa empeora cuando Stanley descubre que realmente fue expulsada del colegio donde daba clases por culpa de un affair inapropiado. Los acontecimientos se precipitan después y acaban por asolar psicológicamente a los tres protagonistas. No digo más por si alguien no lo ha visto. Bueno, encabezaba el reparto la actriz británica Vivian Leigh, cuyo nombre real era Vivian Mary Hartley, que nació en 1913 en Darjeeling, en la India. Su padre era militar de origen escocés y su madre, que había nacido en la entonces colonia británica, tenía ascendencia irlandesa. Desde niña mostró interés por el teatro y la literatura y con 18 años, ya en Londres, empezó a estudiar arte dramático. Y luego de ahí saltó a los escenarios británicos y tras su romance y posterior matrimonio con Sir Laurence Olivier, pues representó varias obras clásicas que le dieron cierta popularidad. Pero sobre todo comenzó a aparecer en el cine con cierto peso a finales de los años 30. Callejón sin salida, junto a Charles Laughton, y sobre todo la sorprendente elección para interpretar a Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó, fue lo que acabó de darle una fama mundial. Por cierto, que por este papel de Escarlata ganó su primer Oscar. El segundo lo conquistó por esta película que nos ocupa hoy, Un tranvía llamado Deseo. Luego llegarían éxitos como El puente de Waterloo, Lady Hamilton, Ana Karenina y La primavera romana de la señora Stone. No hice mucho más cine porque, por desgracia, Vivian Leigh murió en 1967 con solo 53 años, víctima de la tuberculosis.
Vaya.
Bueno, y a su lado estaba Marlon Brando, que cuando se estrenó la película tenía 30 años, un actor nacido en Omaha, en Nebraska. Su padre era productor de cine y su madre era actriz, así que tuvo en quien inspirarse. Él fue un adolescente bastante rebelde, pero terminó marchándose a Nueva York e ingresando en el prestigioso Actors Studio. De ahí dio el salto al teatro, representó también con un gran éxito Un tranvía llamado Deseo en los escenarios, luego participó en la película, que le valió su primera nominación al Oscar, y de ahí pasó a otros films muy notables como Viva Zapata, Julio César y La ley del silencio, que esta sí le valió definitivamente el Oscar, el primero de ellos. Su fama de duro se reafirmó con otras películas como Salvaje, aquella de las motos, ¿te acuerdas, Vicente?
Sí.
El rostro impenetrable, que él mismo dirigió, y La jauría humana, donde compartía cartel con un jovencísimo Robert Redford. También hizo algunas comedias, quiero destacar Ellos y Ellas, donde el propio Marlon Brando se atrevió a cantar, y a partir de los años 70 ya aparecía muy esporádicamente. Lo vimos en películas como El Padrino, por la que ganó el segundo Oscar, El último tango en París, Superman y Apocalypse Now, y cobraba un pastón por cada aparición, por breve que fuera. Se fue abandonando físicamente y falleció en 2004. El papel de Estela corría a cargo de King Hunter, una actriz de carácter que aparecía también en la película El nadador, junto a Bart Lancaster, pero curiosamente en el otro papel más importante de la carrera de esta actriz nunca le vimos la cara, porque era la doctora Cira de El planeta de los simios. Y cerraba el reparto principal, ni más ni menos que Karl Malden, que hacía de Mitch, el mejor amigo de Stanley Kowalski. Ese Karl Malden, sobre todo conocido por la serie Las calles de San Francisco. El director de la película fue el brillante y a la vez polémico cineasta Elia Kazan, que sabes que siempre pesó sobre él el haber delatado a 8 compañeros presuntamente comunistas durante la caza de brujas del senador McCarthy, pero que en su haber quedan obras maestras como La barrera invisible, La ley del silencio, Al este del Edén, Río salvaje y Esplendor en la hierba. Esta película, Un tranvía llamado Deseo, consiguió 12 nominaciones a los Oscars. Solo consiguió, entre comillas, 4, las de mejor actor, actriz, actriz secundaria y dirección artística en blanco y negro, porque ese año se imponía rotundamente la película Un americano en París, que se llevó las estatuillas más preciadas. La imagen icónica que ha quedado de Un tranvía llamado Deseo es Marlon Brando con camiseta de sport, así todo él rocoso. Bueno, la primera opción para el papel que finalmente interpretó Vivian Leigh fue Jessica Tandy. Jessica Tandy había hecho este papel junto a Marlon Brando en los escenarios de Broadway e incluso había ganado un Tony. Pero los productores querían a una actriz con más tirón en ese momento. Pensaron en Bette Davis, se lo ofrecieron también a Olivia de Havilland. Al final fue a Vivian Leigh, que curiosamente había hecho ese mismo papel, el de Blanche, en los escenarios de Londres, en la producción londinense. Salvo la secuencia inicial, donde vemos cómo Vivian Leigh, Blanche, toma un tranvía, concretamente el 922, y la secuencia final, que se rodaron en Nueva Orleans, El resto de la película se rodó en los estudios Burbank de la Warner Bros. En Los Ángeles. Y si te fijas, cuando vuelvas a ver la película, el apartamento de los Kowalski está diseñado para que cada vez parezca más pequeño, en consonancia con la tensión creciente que se va apoderando del hogar y de la convivencia de esos tres personajes. La banda sonora que estamos escuchando, la música, corre a cargo de Alex North, un compositor muy brillante en Hollywood, que estudió en la prestigiosa Juilliard School, luego completó su formación en el Conservatorio de Moscú, y tiene como uno de sus méritos el que introdujo el jazz en varias partituras cinematográficas. No lo hizo en otras películas, porque suyas son también las bandas sonoras de grandes producciones como Cleopatra, Espartaco, Las sandalias del pescador, El tormento y El éxtasis. Pero esta banda sonora que estamos escuchando sí que bebe de esas influencias jazzísticas que tanto él, Alex North, como Elmer Bernstein introdujeron en el cine. Y llegamos al motor, corriendo, a toda velocidad.
Venga, vamos.
Porque
¿qué
una
coche?
De las escenas vemos que Marlon Brando llega a su casa de la mano de su amigo Mitch, que conduce un Chevrolet Standard descapotable de 1936. En ese año, en 1936, Chevrolet superaba a Ford en ventas de automóviles en Estados Unidos, gracias a este modelo, el Standard, y al Master, que era un poco más lujoso. El Standard empezó a producirse en 1933 y cesó su producción en 1942, comenzando con la participación de Estados Unidos, coincidiendo con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde ya la cosa iba en serio, y entonces las fábricas dejaron de fabricar coches para fabricar armas. Y cuando terminó ya la contienda, al Chevrolet Standard lo reemplazó el Chevrolet Fleet Master. Entonces valía $600, medía 4,30 de largo, 1,34 de ancho, y era un vehículo que entre sus principales novedades tenía que venía equipado de serie con frenos de disco a las cuatro ruedas. Es que entonces no era tan habitual, y nada, tenía algún premio que otro por parte de algún club prestigioso del motor americano, y fue un coche de éxito, como te digo, ya digo que subió muchísimo las ventas de Chevrolet en Estados Unidos.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
¿Quieres un coche alemán con 8 años de garantía y entrega inmediata por solo 14.900 euros? Te presentamos el Opel Corsa. Pásate ya por Opel Edauto y estrena el tuyo. Opel Edauto en Paterna y en Edauto.com. Precio sujeto a financiación con Estelantis Finance. Edauto, estamos cerca de ti.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
nemetízate.
Nemetízate.
¿Qué películas pueden nemetizarnos? ¿Cuál?
Que tenía razón, que ¿sí? volvía a haber parecido a Un asesinato, película ¿sí? con producción valenciana, y efectivamente apareces en una secuencia, no es la última, y eclipsas al resto de actores. Sí, yo no me había dado cuenta antes. Pero bueno, también te recomiendo otra película española que dentro de poco va a estar en plataformas, me ha gustado bastante, que es Un fantasma en la batalla, que es muy parecida a La infiltrada, pero tiene unos matices bastante diferentes, y me pareció muy, muy interesante lo que cuenta sobre este topo, también otra mujer en ETA, pero en este caso era guardia civil, La infiltrada era policía, y ella, Amaya Mateos, era guardia civil. Y tengo muchas ganas de ver este fin de semana la última película de la saga Downton Abbey, el gran final, porque me encanta esa película, años 20, esos ambientes tan refinados, esas casas, esas mansiones, esos vestuarios, me encanta esta serie.
Bueno, pues el gran final de este espacio también está aquí en este momento. Gracias, Eduardo Hasta Casanova, luego. Crítico cinematográfico de esta casa. Por cierto, el ministro Marlaska ha anunciado hoy que se van a reforzar 130 más las plazas de examinadores de tráfico en España. Ha dicho que los 126 de Cataluña va a aumentarlos. ¿El resto? Que solo Cataluña. Bueno, algo es algo. En algún sitio caerá. Bueno, amigos, mañana no tenemos programa, pero pasado sí, ¿eh? Así que todos ahí, Feliz puente a todos aquellos que lo vais a disfrutar. Cuidado, eso sí, con el tiempo, que nos juega malas pasadas. Hasta luego.